En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El asunto del teletrabajo, la nueva legislación aprobada por el Consejo de Ministros junto a la ampliación de los ERTES, es a esta hora noticia en el Congreso de los Diputados, donde se debe ratificar esa decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lo contaremos a lo largo del programa, si es que se ratifica en este periodo de una hora, o por lo menos te ofreceremos detalles de qué es lo que está ocurriendo. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Y empezamos, como siempre, por la parte que seguramente pueda interesar más a aquellas personas que buscan empleo, que son nuestras ofertas, pero para ello necesito contar con la presencia de Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, es, Javier Peña?
Que además eres la persona que anda por ahí buscando, ¿eh?
Uh-huh. Ahí ando, lo que decíamos ayer, la trastienda de Madrid Trabaja, pues una de ellas son las ofertas y cursos que ahí ando yo buscando, eso es.
Y luego la otra parte, que es la de nuestros contenidos, de cuya producción se encarga Javi García, entre otras muchas cosas los dos, ¿eh? O sea que hacen más cosas en el programa. Javi García, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peñas. Somos multiusos, ¿no? Como la navaja suiza.
Ahí está. Estamos perfectamente preparados para cualquier evento que pueda ocurrir, como por ejemplo que no pueda empezar yo el programa.
Por ejemplo.
Como ocurrió ayer.
Bueno. También estamos en la trastienda de las redes sociales.
Ah, eso es una buena cosa, Andrea, ya que lo has recordado. Vamos a recordar nuestro Twitter.
Pues mira, nuestro Twitter, nos pueden seguir, nos pueden escribir, nos pueden enviar fotos, lo que quieran, a @madridtrabajaom.
Incluso abrazos, que ahora los echamos tanto de menos con estas cosas del distanciamiento social. Al menos por redes, con los emoticonos, puede ser. Pero también pueden hacerlo a través de Facebook, García.
Claro que sí, dejarnos un corazoncito en forma de me gusta en nuestro perfil. Nos encuentran simplemente buscando Madrid Trabaja.
Tenemos que dar insignias de esas que ahora en Facebook también aparecen, ¿no? De los fans destacados y estas cosas.
Estoy un poco desconectado del universo.
Ay, qué antiguo.
Yo me quedo con los abrazos virtuales.
Vale, pero sois muy antiguos, perdonadme que os diga. Dicho lo cual, hay ofertas de empleo, lo habíamos avanzado, y empezamos por 20 puestos de trabajo para administrativos hipotecarios.
Sí, que se van a encargar de la gestión de moratorias hipotecarias, plusvalías, liquidación de impuestos y escrituras para una empresa del sector bancario. Se requiere experiencia previa en labores administrativas y también conocimientos en el programa Excel. El contrato que ofrecen es de tipo temporal a jornada parcial.
Hay 10 vacantes para personal de esquí en Cercedilla.
5 para el personal de remontes y otros 5 para trabajar en la pista de esquí de Navacerrada. En las tareas de remontes se realizarán el control y el ajuste de maquinaria, y en esta ocasión es necesario tener el título de socorrista y primeros auxilios, mientras que en el personal para pista de esquí se encargará de la preparación de la propia pista. En ambos puestos es necesario tener el título de la ESO equivalente y el carné de conducir tipo B. El contrato es temporal, a jornada completa, y el horario es de 8:30 o 9:00 de la mañana, 5:30 de la tarde, con una hora de descanso.
Me imagino que cuando se dice que se requiere el título de socorrista, no será el de piscinas, claro, será el de socorrista en pistas de esquí, si es que lo hay.
Así, ¿no? Es, de primeros auxilios, así se llama el título.
Vale, bueno, pues buscan a dependientes y cajeros para trabajar en Majadahonda y en San Sebastián de los Reyes.
Las funciones serán el cobro en caja, arqueo, atención personalizada al cliente y también la venta de productos. Se requiere estar en posesión del certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, tener también experiencia de al menos un año en atención al cliente y conocimientos en tecnología, música y libros. El contrato que ofrecen es indefinido, a jornada parcial, con contratos de 12, 15 y 20 horas en turnos fijos.
Hay oposiciones para la policía local tanto en Navas del Rey como en Villa de Ajalbir.
Se convocan dos plazas en el Ayuntamiento de Navas del Rey y una en el Ayuntamiento de la Villa de Ajalbir. El sistema selectivo es por concurso oposición. En la fase de oposición habrá pruebas de conocimientos, psicotécnicas, físicas y un reconocimiento médico. En la fase de concurso se evaluarán los méritos de los candidatos. Entre otros requisitos, los aspirantes deben estar en posesión del permiso de conducir tipo B. El plazo de solicitud en el caso de Navas del Rey finaliza el 10 de noviembre y en la Villa de Ajalbir un día después, el 11 de noviembre.
En Villaverde buscan a dos técnicos para el control de plagas y legionela.
Los candidatos deben tener el carnet triple D, que es desinsectación, desinfección y desratización, y se valora experiencia en la bacteria de legionela. Atenderán a los pacientes de manera telefónica, gestión y envío de documentación al paciente también y coordinación con el departamento comercial. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, la jornada es parcial de 30 horas semanales en modalidad de teletrabajo y el salario de 840 euros brutos al mes más incentivos.
En Boadilla del Monte necesitan a un jefe de obra.
El candidato o candidata debe tener experiencia mínima de 5 años en obras de edificación, en el trato con el cliente y también debe tener conocimientos en gestión de equipos. Es obligatorio, además, el curso de prevención en riesgos laborales de 60 horas, carnet de conducir y vehículo propio. El contrato es por obra o servicio, jornada completa y el salario es de 25.000 euros brutos al año.
Ya sabes que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y dentro de él se encuentran las ofertas de empleo de este 15 de octubre. Ya ha llegado el jueves a nuestro programa y eso significa que llega nuestra Ana Gómez, abogada, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, ¿qué tal?
Muy bien, Javier, encantada de estar con vosotros.
Oye, que siento lo de la posesión, porque hay mucha gente que no le gusta eso, pero ya eres nuestra, Ana, te hemos adoptado.
No, si las dudas soy yo, estar con vosotros.
No. Suerte compartida, en todo caso, para no discutir y para no regañar. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo van las cosas?
Bueno, pues nada, tenemos mucha marejada porque han salido la normativa de igualdad.
Sí, es verdad. ¿Y eso tú crees que va a implicar importantes novedades para las empresas? ¿Será fácil de cumplir? ¿Será complicado?
Pues mira, honestamente es complicado. Es complicado y las empresas ahora mismo no están en el mejor momento. Y los trabajadores, pues yo no sé si les va a hacer un favor o no, pero es obligatorio que cumplir estos planes de igualdad para las empresas que sean de más de 50 trabajadores.
Sí.
Y ahora, bueno, pues se regula muy de una manera un tanto peculiar el procedimiento de negociación de los planes, la obligación de registro en el registro público y además de una manera muy concienciuda el contenido de esos planes, que incluye un diagnóstico, una auditoría salarial, lo cual tampoco casa muy bien con el otro informe que hay que hacer de transparencia retributiva por género.
Ya.
Javier, que vamos a hacer otro programa específicamente para esto.
Ah, pues sí, pues además es que justo Javi me estaba comentando, tenemos que abordar este asunto en el programa. Digo, es verdad que tenemos que abordar este asunto en el programa porque nos hemos quedado, como siempre, con los titulares de prensa que dicen que hay que publicar los sueldos por géneros, ¿no?, públicamente. No sé si hasta el punto de que salgan, que se haga un esfuerzo de transparencia tal que todo el mundo sepa lo que gana todo el mundo.
Bueno, no es exactamente así, pero bastante se acerca.
Ya. Porque eso sí que puede ser complicado para unos, para otros, para las empresas y para todo el mundo.
Sí, hombre, lo que sí que la ley permite es hacer diferencias, evidentemente, siempre que estén justificadas, ¿no?
Ya, claro, sí. Bueno, sí, la máxima es a igualdad de trabajo, igualdad de salario. Entonces, si está justificado que no es el mismo trabajo, pues supongo que estará también justificado que no sea el mismo salario, ¿no?
Efectivamente. No, si el tema es que va a implicar muchísima carga de trabajo a las empresas que ahora mismo pues no están, como te digo, muy, muy bien preparadas, ¿no? Por pues,
Claro.
lo que les está cayendo.
Claro.
Bueno.
Bueno, de cualquier manera, bueno, no solamente carga de trabajo, también carga de dinero, ¿eh? Porque hay asesorías que son las que se van a forrar con estas cosas.
Bueno. Vamos a ver verdaderos escándalos. Espero
Bueno,
que no.
mira,
Pero...
yo voy a contar una maldad. Lo que pasa es que me va a permitir la audiencia que no cite la empresa. Pero hay una empresa, una consultora de recursos humanos que hasta ahora se dedicaba más bien a gestionar ofertas de empleo, etcétera, etcétera, que ha abierto un departamento específico para ofrecer a las empresas elaborar su plan de igualdad. Con lo cual, si esto lo hacen, es porque hay dinerito detrás.
Sí, a mí me recuerda bastante cuando salió la normativa de prevención de riesgos laborales. Y acordaros que hubo un
Sí.
boom, ¿no?, de empresas. Bueno, también da ideas, ¿no?, a los emprendedores. Ahora mismo pues estamos necesitados, ¿no?, de nuevas líneas de negocio. Sin duda, esta va a ser
Sí,
una
sí.
que va a salir muy rentable.
Claro. Bueno, ya digo que si una gran empresa, que es en la que estoy pensando, ha apostado por eso, es porque, vamos, hay dinero detrás con seguridad. No dan puntadas sin hilo. Pero bueno, que si te parece, Ana, después de este ratito, que está muy bien, que hablemos de una de las grandes noticias desde el punto de vista laboral de la semana,
Oye,
vamos a comentar a
os
los
dejo, que
oyentes con Javi
me llaman de
García
reunión,
los
os dejo.
caminos que tienen
Ahora.
para dirigirse
Ahora.
a Ana y resolver sus dudas.
Sí, recordamos a los oyentes que tienen a su disposición el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y también, por supuesto, ese número de WhatsApp donde nos pueden mandar una nota de voz al 652-868099, 652-868099.
Un WhatsApp que ya se empieza a animar, aunque queremos notas de voz, a ser posible, porque nos escriben muchos. Alguna voz tenemos de oyentes que se han dirigido a nosotros. Pero la primera, empezamos por una escrita, Javi García.
Sí, es la consulta de un oyente que nos cuenta que son 10 personas en la oficina con la misma categoría y con las mismas funciones. Desde el pasado mes de marzo están en un ERTE, pero han permanecido realizando la jornada laboral completa 5 personas de la empresa licitadora. Ellos creen que están sufriendo una discriminación laboral las personas que están dentro del ERTE. Le han comunicado esta situación a la empresa licitadora, que en definitiva nos dice es quien les paga, y de momento le han planteado, por ejemplo, que haya una rotación de personal o que estén todos incluidos en un ERTE con reducción de jornada, pero parece que ninguna de estas opciones le convence a la empresa y, por lo tanto, este oyente quiere saber si esto se puede denunciar por discriminación laboral.
Bueno, Ana,
bueno,
cuéntanos.
A ver, el caso que nos plantea la oyente me llama la atención porque habla de empresa licitadora y luego habla de que es quien les paga. Eso me salta una alarma, que pudiera haber aquí una cesión ilegal de trabajadores. Quien les debe de pagar es el empresario y la empresa que les ha contratado, no ninguna otra. Y al hablar de empresa licitadora, también puedo pensar que es una cadena, una subcontrata, que está trabajando en una empresa que a su vez trabaja para la principal. No lo sé, es un poco confuso. Pero desde luego, el
Sí.
tema de que introduzca aquí el factor de cesión ilegal es muy interesante para el oyente, porque le da pie a reforzar su denuncia. Ella de por sí, y estoy totalmente de acuerdo, no puede haber ahí un tratamiento tan desigual. No diría discriminatorio porque eso son palabras mayores, pero desde luego suena raro que por qué a unos trabajadores en igualdad aparente de condiciones estén a jornada completa y otros en el ERTE. Es el empresario quien tiene la libertad de seleccionar y de decidir cómo organizar en función de las necesidades del trabajo. Pero desde luego, si no se puede justificar esa diferencia de trato, entramos aquí en una posible discriminación, como ya dice. Entonces, lo que le diría al oyente es que al haberse pasado ya el plazo para impugnar el ERTE, lo que tendrían que hacer es ya de manera individual dirigirse a la inspección para que además la inspección, bueno, pues entre a ver este tema de la cesión ilegal.
Claro. O sea, que ya de paso que
Que
mira
mire
una
la
cosa, que
otra.
mire las dos, ¿no?
Sí.
Claro. Bueno, pues tenemos una segunda, Javi.
Sí, la segunda pregunta también es de otra oyente. En este caso es una camarera que entró en ERTE el pasado mes de marzo también y que el día 2 de octubre se le terminaba ya el ERTE y durante estos 7-8 meses que han transcurrido, pues no ha recibido ninguna notificación de su empresa, tampoco para decirle qué va a ocurrir a partir de este mes de octubre, si van a hacer un nuevo ERTE, si se tiene que reincorporar. Pues el caso es, como vive cerca de su puesto de trabajo, se acercó un día pues para ver si tenía que trabajar, que incorporarse, y parece prácticamente que le amenazaron, que le dijeron que si no se iba de allí, que iba a llamar a la policía. Y por lo tanto, Ana, la pregunta es qué puede hacer en este caso.
¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo!
Pues yo le diría, bueno, es ella la que le tiene que decir a la empresa, voy a llamar yo a la policía.
Sí.
Pero bueno, bromas aparte, porque es muy serio, lo que le diría al oyente es que ella tiene que demostrar, y lo mejor es a través de también la policía o la inspección de trabajo, que no le permiten acceder al centro. Una vez que se ha terminado el ERTE, su contrato revive. Por lo tanto, ella tiene el derecho a que le den trabajo y que le paguen el salario y que le paguen la seguridad social. Si el empresario no le permite eso, se ha producido un despido tácito. Por eso es muy importante que no deje pasar los días y que consiga acreditar que no le dejan acceder. Eso muchas veces lo puedes hacer a través de un atestado policial o a través de la inspección de trabajo.
Bueno, será más fácil un atestado policial, dicho sea que la policía tiene mucho trabajo estos días, pero siempre están más disponibles que la inspección de trabajo, que puede tardar más. Pero bueno, ahí ha quedado. Ana, no sé si te he interrumpido y querías añadir algo más.
No. Que lo haga, que no lo deje, que no deje pasar sobre todo los días, que va en contra suyo.
Vale, perfecto. Bueno, pues enseguida vuelvo contigo, Ana, y con más consultas de los oyentes. Y es que a las 3 y 16 minutos tenemos algo que tiene que ver con el mundo jurídico, con el mundo de la abogacía. Y es que la semana próxima se va a celebrar la 7ª semana de la empleabilidad jurídica y la 14ª, o el 14º, mejor dicho, foro de empleo. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Carlos Pérez, que es jefe del Servicio de Prácticas Externas y Empleabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, la organizadora de este evento. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
En principio es ya una cita consolera esta de la semana y el foro que tenéis asociado.
Sí, sí, desde la Universidad Autónoma tenemos ya una tradición consolidada durante 14 años ya en la edición del Foro Jurídico de Empleo y luego acompañado por la 7ª edición de la Semana de la Empleabilidad Jurídica, y que se está tradicionalmente ubicando a principio de cada cuatrimestre de inicio de curso, y tiene cierta tradición ya, que el curso no empieza en la Facultad de Derecho hasta que no desarrollamos el Foro de Empleo Jurídico y la semana.
Bueno, y ya no solamente eso, sino que me consta que también hay estudiantes, incluso de otras universidades, que no os quitan ojo.
Sí, ya es una tradición. Igual que otras universidades también tienen su foro jurídico o su foro general bastante consolidado. Nosotros en la Autónoma tenemos tanto el foro jurídico ahora al principio de curso como al principio del cuatrimestre siguiente, en febrero, tenemos el foro general, que es de más amplio espectro que el foro jurídico, que es muy específico de este área, pero lo hemos querido siempre separar por tener cierta personalidad en este foro y esta semana que tiene ya, como dices, cierta solera.
Ya, en cualquier caso hay que decir que me imagino que habréis tenido que adaptaros a las circunstancias.
Sí, esto en función de cómo se desarrollaba todo el proceso que hemos vivido de pandemia, confinamiento, etcétera. Tradicionalmente este es un foro que se ha desarrollado de forma presencial, con montaje de stands en el hall de la Facultad de Derecho, con presencia física de los principales despachos, participación de los estudiantes, actividades que se desarrollan en los seminarios de la facultad, en espacios físicos, y en esta ocasión, dado cómo evolucionaba el asunto de la pandemia, vimos oportuno en junio activar el plan B, que era buscar alternativas a hacer un foro, en este caso virtual. Dimos con la casualidad que el mercado precisamente se activó, igual que nos ha tocado activarnos en el resto de áreas, se activó en este sentido, y empresas que tradicionalmente se estaban dedicando a foros ya tenían desarrolladas plataformas para poder desarrollar de forma virtual, y yo creo que va a ser un éxito tanto por la organización y la colaboración que tenemos de externos en el montaje del foro virtual, que yo creo que estéticamente es muy atractivo y permite interactuar y también permite dar un salto a la realidad actual, que el formato papel está desapareciendo y la interacción a través de medios tecnológicos es lo que va a preponderar en el futuro. Entonces, esto nos ha obligado a dar este salto de digamos, calidad, pero también nos da cierta pena dejar el foro presencial porque permite también un contacto más directo y es otra configuración. Pero, en fin, en cualquier caso, hemos conseguido montar este foro en estos 2-3 meses que hemos empezado a buscar esta alternativa y, como digo, tenemos la convicción de que va a ser un éxito tanto por el punto de vista organizativo como por la participación, porque tradicionalmente la interacción de persona a persona con stands, con actividades, con talleres, con presentaciones, con mesas redondas, siempre ha tenido ese toque romántico, digamos, de personalizar todo, pero es cierto que ahora mismo la interacción a través de medios tecnológicos estamos consiguiendo en otras actividades que hemos montado, y bueno, ya lo estáis viendo con webinars, con cualquier tipo de actividad que se monta por internet, está teniendo una acogida y una recepción muy alta, con lo cual esperamos claro. Que con los estudiantes que están ahora mismo en un formato híbrido, en la universidad se está impartiendo la docencia en formato híbrido, tanto presencial como por herramientas tecnológicas, con plataformas, en nuestro caso, en el caso de la Autónoma, por Teams. Entonces, estamos teniendo una receptividad muy alta. Hicimos un webinar a final del curso y tuvimos un número de asistentes altísimo para lo que claro. En otras ocasiones hemos hecho con formato presencial. Entonces,
Carlos, sí. Tiene sus ventajas y sus desventajas porque, claro, al hacerlo online, pues facilita el acceso y cuando estés físicamente, pues a lo mejor uno no dispone de tiempo para
sí.
Acudir. De cualquier
sí, porque...
manera...
Porque atendiendo a lo que dices, retomo este tema para este foro está dirigido no solo a estudiantes UAM, está dirigido sí. También a los alumni UAM. Alumni son los antiguos estudiantes que ya se han egresado y estos estudiantes sí no disponen de ese tiempo suficiente posiblemente para acceder al foro en formato presencial y esto les va a permitir, les habilita acceder a todos los despachos que van a publicitar sus ofertas, sus planes de futuro y su intercambio de currículums, en este caso de forma telemática, que en otra forma, no, de la forma presencial, les dificulta bastante el acceso. Y, igualmente a los talleres o mesas redondas que se plantean, el acceso de forma telemática les va a posibilitar o facilitar el poder acceder a ellos.
Es que vamos muy apretados de tiempo y sí me gustaría Dime. Que comentásemos, ¿tenéis idea de se van a celebrar procesos de selección? Lo digo porque además el sector jurídico, dentro de lo mal que están yendo las cosas para otros sectores, no es de los que sale sí. Peor parado.
Sí, bueno, cada despacho está programando ya sus presentaciones. Tradicionalmente lo que suelen hacer los despachos es plantear una actividad que pueda servir de enganche o de aprendizaje, por ejemplo, de cómo trabajar la marca personal, cómo hacer un currículum, cómo afrontar un proceso de selección en el área jurídica. Y esos talleres o mesas redondas a las que pueden acceder los estudiantes luego sirven también de vía de entrada para un proceso de selección ulterior. Entonces, se están ya planteando por lo han programado ya los despachos, está publicitando a través de la web y yo creo que va a ser un éxito en ese sentido.
Bueno, inscribirse me imagino que a través de la web.
Sí, a través de la web es muy fácil, es un registro muy rápido y muy intuitivo y el lunes a las 8 de la mañana estará ya disponible abierto el foro durante 5 días para poder acceder a todas las ofertas y en paralelo, lo que es el concepto foro va a estar abierto los 5 días y en paralelo la semana de la empleabilidad que engloba todas las actividades que se están programando desde la facultad que son de interés para el área jurídica, como una sesión de una conferencia, una mesa redonda de trabajar en el área de patentes y marcas que tenemos para el lunes, otra para en el ámbito laboral. Tenemos empleo público, una sesión de empleo público que tenemos confirmados ya a ponentes de la Agencia Tributaria y funcionarios de habilitación nacional de corporaciones locales. Tenemos otras actividades en paralelo al foro que funcionan muy bien todos los años y son de gran interés para todos los estudiantes del área jurídica.
Bueno, pues que le echen un vistazo, porque en la propia página web, yo creo que si ponen Semana de Empleabilidad UAM, la encuentran perfectamente en Google, por no dar direcciones, que siempre es un poquito más complicado en la radio, y ya saben, la cita, podrán acceder a toda esa programación paralela y, por supuesto, a todas las empresas que participan. Carlos, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias, Cáceres.
Encantado. Y nosotros vamos a hacer una pausa a las 3:25 y enseguida estamos hablando de más consultas a nuestra abogada.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy jueves podrás disfrutar de la ACB en el dial 106 desde las 8:15 de la tarde. Estudiantes, Gran Canaria.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid. Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Con Ana Gómez, presidenta de la Asociación de Laboralistas de España. Y Ana, vamos a empezar este segundo bloque con una nota de voz que a nosotros sabes que nos gusta y creo que a ti también, escuchar la voz de nuestros oyentes. ¿Te parece?
Muy bien, claro.
Bueno, recordamos además que ha escrito, bueno, en este caso ha grabado la nota de voz a través del 652-86-80-99.
652-86. Recapitulamos.
652-86-80.
¿Y cómo termina?
99.
Eso es.
Es que, Ana, lo que tú no sabes es que mi teléfono es muy parecido y cualquier día voy a dar mi teléfono personal en lugar del WhatsApp del programa.
Javier, se parece mucho al mío. A ver si vas a dar el mío.
No, porque el tuyo no me lo sé, pero el mío sí me lo sé, que es lo malo. Bueno, venga, pues vamos a escuchar.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, mi nombre es Javier y quería hacer una consulta sobre el complemento de antigüedad en baja laboral. Es decir, este mes pasado, bueno, tuve una baja laboral por el tema del coronavirus, ya estoy totalmente recuperado y se ha descontado de esos 12 días de baja la parte proporcional del complemento de antigüedad en nómina. No sé si es correcto, entiendo que hay una jurisprudencia que no sé si es del 2001, creo que en Canarias, y si está correcto así o se debe de abonar el total de ese complemento de antigüedad aún estando de baja. Gracias.
Bueno, yo antes de que tú contestes jurídicamente, Ana, permíteme que yo haga una reflexión. Esa empresa es un poquito rata. O sea, lo estarán pasando muy mal, yo entiendo que las empresas lo están pasando muy mal, pero 12 días de complemento de antigüedad, bueno, que no es mucho dinero. Dicho lo cual, ¿jurídicamente es correcto o no es correcto?
No, no es correcto. El oyente hace bien en querer confirmar lo que ella está diciendo. A ver, el complemento de antigüedad es un complemento salarial que viene recogido en la ley o en el convenio colectivo o en el contrato de trabajo. Y aunque esté de baja, percibe durante una serie de días, le tiene que pagar la empresa, otros días le paga la Seguridad Social. Creo que ha dicho que era una baja COVID, ¿verdad? Yo creo que sí.
Sí, eso es.
De manera que lo abona a la Seguridad Social, es el 75%, si no me equivoco, de la base reguladora. ¿Y la base reguladora de qué está compuesta? Pues realmente de los conceptos salariales que cotizan a la Seguridad Social. El complemento de antigüedad es uno de ellos. Por lo tanto, la empresa no le puede, ni muchísimo menos, deducir del subsidio de incapacidad temporal por COVID estos 12 días de complemento de antigüedad.
Claro. Claro, porque además se lo va a dar la Seguridad Social, o sea, es que ni siquiera es dinero de ellos.
Bueno, la empresa lo que hace es que lo adelanta.
Lo adelanta, sí, eso es.
Lo adelanta y luego se lo deduce de los seguros sociales.
Claro, vale. Perfecto. Bueno, pues tenemos una cuarta. Javi.
La cuarta consulta de un oyente que nos dice que su pregunta es la siguiente. Yo creo que le han hecho dos ERTEs porque dice que si la prohibición de despedir a una persona que ha estado dentro de un ERTE, se sumarían los 6 meses por los que hay que permanecer en ese puesto de trabajo. Los 6 meses del primer ERTE y los 6 meses del segundo. Si en total es un mes, Ana, un año que diga.
Bueno, así es. Depende del tipo de ERTE, pero los ERTEs que han recibido exoneraciones de cuotas de seguridad social llevan aparejado el compromiso de mantenimiento del empleo durante 6 meses. Intuyo que es este el caso. De manera que a los 6 meses iniciales del primer ERTE se sumarían los siguientes 6 del segundo.
Llegaría
al año, sí.
Ah, fíjate. Uh-huh. Pues qué alegría le acabas de dar al oyente, me parece a mí, Ana.
Bueno, pero acordaros que no es absoluto, ¿eh? Que ya lo hemos hablado muchas veces.
Sí, que sí, es verdad.
Letra pequeña.
Con su letra pequeña, sí.
Sí, aquí ya lo hemos explicado, sobre todo si la empresa pasa por tantas dificultades como que va a cerrar. Y creo que además hay alguna pregunta al respecto, pero la vamos a resolver en unos minutos. Porque es que ahora lo que tenemos que resolver es un concepto que cada vez se maneja en mayor medida dentro de las empresas, que son los intraemprendedores. Es una nueva tendencia, bueno, no tan nueva porque lleva ya algún tiempo, pero que quizá no hayas oído hablar de ella en alguna oportunidad. Vamos, tenemos dos invitados. El primero de ellos es José Manuel Vega, que es autor del libro Intraemprendedores, al que vamos a saludar. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Oye, te escuchamos ahí un poquito como de acople. No sé si tienes el sonido.
¿Me oís bien? ¿Me oís pues, ahora mejor?
Bueno, seguimos igual, más o menos. Venga, yo creo que es posible mantener la conversación. José Manuel, ¿qué es un intraemprendedor?
Bueno, pues esta palabra tan rara es una palabra que, bueno, primero no está admitida en la Real Academia, es una traducción que se ha hecho un poco como se ha podido del inglés, intrapreneur, y bueno, pues quiere decir algo así como emprender dentro de una empresa. Entonces, ahí está un poco la clave de qué es eso de intraemprendimiento, ¿no? Que es, bueno, pues llevar el espíritu emprendedor dentro de las grandes compañías.
Y, por tanto, incluso permitir que esa compañía descubra nuevos modelos de negocio, ¿no? A través de alguna idea de sus empleados.
Sí, efectivamente. Para que el concepto de intraemprendimiento pueda llevarse a cabo, aquí hay una doble vertiente. Por una parte está el profesional, ¿no? El trabajador que bueno, pues que tiene que sacar ese emprendedor que lleva dentro de la empresa. Y luego, por otra parte, está, pues digamos, la dirección o el jefe, para entendernos, ¿no? La empresa, ¿no? Que, bueno, pues digamos que le tiene que dejar hacer, es lo primero, y generar un poco el ambiente necesario, el entorno de trabajo necesario, como para que pueda llevar a cabo esa innovación, ¿no? Y, por supuesto, esas innovaciones son las que pueden desembocar en nuevos modelos de negocio, por ejemplo, o en líneas de producto que rompan un poco con la anterior y que puedan ser un éxito en el mercado.
Eso que se llama ahora, no me acuerdo ahora de la palabra, ¿no? Es igual. José Manuel, de cualquier manera, yo no sé, has dado con una de las claves y es que la empresa tiene que estar abierta y flexible a esa posibilidad.
Sí, ahí si la empresa no pone de su parte, el concepto de intraemprendimiento no tiene lugar. Y aquí, bueno, pues ahí es ese momento que probablemente muchos oyentes, ¿no? Si a mí que nos estén escuchando, pensarán, si a mí me encantaría hacer muchas cosas, pero con mi jefe es imposible, o con mi empresa es imposible. Pues sí, efectivamente hay muchos sitios donde es darse con la cabeza contra una pared. Ahí el profesional pues tiene que optar por decir, mira, pues me ahogo esas ganas o lo intento por mi cuenta ya como emprendedor a 100%, o bien me cambio de empresa, que sería la otra posibilidad. Ahí sí que hay casos donde no hay nada que hacer.
Bueno, vamos a hablar con un intraemprendedor, que es José Luis Braulio, que es jefe de la unidad Digitaliza de Prensa Ibérica. José Luis, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Javier.
Oye, José Luis, Prensa Ibérica, dentro del mundo del periodismo, la conocemos todos, ¿verdad? Porque es una compañía que impulsa pues muchos medios de comunicación, pero llegó un momento en el que propusiste ir un poquito más allá, ¿no?
Sí, efectivamente. Digamos que, bueno, al final dentro de las estructuras de compañías que, bueno, que son muy tradicionales, como estaba mencionando ahora también José Manuel, pues bueno, en este caso imaginaros, se me ocurren pocas empresas, ¿no? más tradicionales que un medio de prensa, ¿no? que lleva toda la historia con nosotros. Pues bueno, al final yo creo que, como mencionaba José Manuel, creo que no, es un tema multisectorial. Todos los sectores, todas las compañías se ven de alguna forma, pues bueno, invitadas, ¿no?, a tener que digitalizarse y diversificar. Y bueno, y en este caso, pues un grupo de medios de comunicación, pues uno de los principales a nivel nacional, pues básicamente está impulsando también este tipo de iniciativas con nuevas líneas de negocio, que es un poco donde estoy empujando yo.
Bueno, José Luis, hay que explicar qué es Digitaliza, para que entendamos un poco lo que supone de revolución dentro de la actividad propia de Prensa Ibérica, que, como tú dices, pues es una de las empresas de comunicación, yo creo que con más solera en España y en concreto también aquí en Madrid.
Sí, lo cierto es que, pues eso, imaginad un abanico de medios de comunicación, muchos de ellos muy locales, otros que seguro conocéis bien, como son el Periódico de Cataluña o el propio Sport, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero bueno, hay más de 30 medios de comunicación que bueno, que al final tienen, pues suman más de 40 años de historia.
Teníais, José Luis, la antigua Radio España aquí en Madrid.
Correcto, correcto. Sí, sí, imagínate si, bueno, cómo ha ido cambiando todo eso dentro del panorama mediático. Pero bueno, al final lo que se detecta dentro de, en este caso, de esta organización es básicamente que existe la oportunidad de ofrecer a los que también son clientes, en este caso los anunciantes. Sabéis que al final, pues bueno, al igual que vosotros, ¿no?, tenemos por un lado los lectores y por otro lado los anunciantes. Pues en el lado de los anunciantes es cierto que se detecta que hay muchas necesidades que un medio de comunicación detecta, pero que no puede, a las que no puede llegar, ¿no? Con lo que básicamente lo que nace es una unidad de negocio nueva dentro del grupo, dentro de la compañía, que se dedica a de alguna forma a prestar servicios de valor añadido que van más allá de lo que tradicionalmente pues se puede hacer como anunciante en un periódico, básicamente. Bueno,
José Manuel, porque al final el intraemprendedor es como el emprendedor cuando lo intenta fuera de cualquier empresa. Al final es detectar una necesidad e intentar cubrirla.
Exactamente. Sería el mismo ejemplo que hacerlo fuera, por tu cuenta, pero sin correr ese riesgo. Claro, al final un emprendedor se enfrenta habitualmente, pues eso, a riesgos económicos, a una entrega absoluta, porque muchas veces cuando empieza estás solo y un alto riesgo de fracaso. Dice la estadística que entre el 60 y el 70% de las empresas no superan el cuarto año, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, claro, bueno, pues esta es una forma de, digamos, aventurarse a un proyecto nuevo, pero, digamos, con red, ¿no? Tirarse al vacío, pero sabiendo, claro, que hay una red.
O un paraguas, que también nos puede servir un poco de, sí, de metáfora, ¿no? José Luis, cuando tú llegas a tus jefes y les dices, oye, yo considero que tendríamos que establecer esta nueva línea que se ha plasmado en Digitaliza, ¿cómo fue la reacción dentro de la empresa? ¿Te costó mucho trabajo convencerles?
Bueno, yo tuve suerte porque cuando aterrizo al proyecto, básicamente, digamos que el proyecto ya estaba empujado por otros embajadores dentro del grupo. Entonces yo llego como el primer, el líder del proyecto, un proyecto que ya está de alguna forma dibujado, ¿no?, a nivel estratégico, con lo que la parte más clave para poder arrancar, que es ese...
Ya los tenías convencidos.
Efectivamente.
Directamente.
Casi me convencieron ellos a mí, ¿no? Que es una parte más fácil.
Claro. Bueno, de cualquier manera, José Manuel, ¿qué características? ¿Hay diferentes características del intraemprendedor con respecto a otras personas que impulsan su propio negocio?
Sí, efectivamente el intraemprendedor caracteriza, lo primero de todo, por ser un buen profesional. Quiero decir, no puedes ser un intraemprendedor si no eres bueno en lo tuyo, en el sector en el que estés, aquello a lo que te dediques, tienes que ser un profesional destacado, vamos a decir, ¿no? Luego, por otra parte, tienes que tener esas características que distinguen al emprendedor, ¿no? Y que, bueno, pues cosas que tienen que ver como la creatividad, la capacidad de ejecución, la mentalidad ganadora, la pasión por hacer las cosas, ¿no? Eso es un poco lo que distingue a los emprendedores y que tiene que ser un poco tu ADN, ¿no? Y luego, finalmente, pues tienes que, por encima del sector al que te dediques, que, digamos, da igual, esto aplica básicamente en todos los sectores de actividad, bueno, pues tienes que saber de modelos de negocio, por ejemplo, tienes que siempre estar enfocado a conseguir resultados. La economía digital no la puedes, yo creo que lo hemos mencionado antes, bueno, pues la economía digital tampoco puedes ser ajeno a ella. Hay que tener una cierta pasión por vender, por las ventas, por los clientes, porque al final, si tu proyecto está muy bien, pero no genera ingresos, pues tenemos un problema, ¿no? Claro. Y bueno, y diferenciarte también, ¿no? Diferenciarte un poco de... Digamos que vivimos en tiempos de copy-paste y, bueno, pues tenemos que ser un poco más auténticos, ¿no? Tenemos que intentar hacer las cosas inspirándonos en los grandes modelos de éxito, pero buscando nuestro propio camino.
Bueno, José Manuel, yo que tengo alguna experiencia como emprendedor, te diré que muchas veces en el copy-paste se nos olvida el espíritu del proyecto. Es decir, que, uh-huh. que nos limitamos a copiar y pegar, digamos, la parte formal, pero luego hay una parte que es la que, digamos, diferencia el éxito del fracaso.
Sí, a ver, cafeterías o bares hay muchos, pero hay uno que marca la diferencia y que de repente es donde va todo el mundo, se pone de moda. Y bueno, decía cafeterías antes, tenemos el ejemplo internacional de Starbucks, que no deja de ser una cafetería como otra cualquiera, pero sin embargo han sabido darle un giro totalmente distinto, ¿no? Así que esa es la clave en todos los negocios, en una cafetería como ejemplo de algo sencillo o en cualquier otro ámbito, ya sea el tecnológico, el biosanitario, da igual, al final esto aplica en todos los sectores de actividad.
Bueno, pues José Luis, ¿te sientes identificado cuando José Manuel habla de ese perfil?
Pues sí, totalmente, porque además he tenido la oportunidad de estar tanto en el lado de los emprendedores como en este caso el proyecto de intraemprendedores, y la verdad es que me he rodeado de gente con ese perfil sin darme cuenta, o sea que está muy bien definido.
Bueno, José Luis, hay veces que uno es emprendedor y no sabe que lo llevaba adentro hasta que no explota por algún lado.
Sí, totalmente, yo creo que siempre hace falta alguien que te empuje o que de alguna forma te anime, y también se tienen que alinear, ¿no? ciertas variables para que se presente la oportunidad. Pero es así, yo creo que el emprendedor se nace más que se hace, pero es cierto que se pueden trabajar muchas soft skills estas que ahora están muy de moda, ¿no? Sí.
Bueno, pues muchas gracias a los dos por habernos hablado de este apasionante, digamos que movimiento dentro de las propias empresas. José Manuel Vega, autor del libro Intraemprendedores, muchas gracias por atendernos.
A vosotros por invitarme.
Y nada, José Luis Braulio, jefe de la unidad Digitaliza de Prensa Ibérica, compañero nuestro en diferentes facetas, pero todos relacionados con los medios de comunicación. También un placer que nos hayas
encantado.
Atendido.
Encantado, gracias a vosotros.
Y nosotros hacemos un alto en el camino, enseguida volvemos con más consultas dirigidas a nuestra abogada.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y ha llegado el momento de que, en fin, vamos a ofrecerte cursos de formación gratuitos. Vamos un poquito rápido. Empezamos con uno para crear tu entorno personal de aprendizaje.
Es un espacio que combina recursos y fuentes de información con el objetivo de aprender. Usarás fuentes para crear tu propio EPA, ese entorno personal de aprendizaje, con la ayuda de cursos en línea masivos, vídeos, buscadores y redes sociales.
Curso de transformación digital.
Para aprender nuevas formas de hacer las cosas con procesos más eficientes gracias al uso de las tecnologías, son 40 horas de formación a las que ya puedes matricularte.
Y lo puedes hacer visitando la página web de Madrid Trabaja y los cursos de formación de este 15 de octubre. Nos hemos olvidado que sigue por aquí Ana Gómez, que tenemos más preguntas pendientes de contestar de nuestros oyentes. Y Ana, pues creo que es la quinta y dice el refrán que no hay quinto malo, así que a ver si podemos a ver si podemos darle una resolución. Javi.
Vamos con esa quinta pregunta. Además, hacías el cebo antes con Ana, hablabas de empresas en dificultades y yo creo que hay pocas dificultades mayores que la de una empresa que está entrando en quiebra y que además le debe pues salarios a sus empleados. Nos escribe uno de ellos y nos pregunta, Ana, ¿quién le tiene que ingresar el dinero que le debe su empresa? Que se ha dirigido al SEPE, pero no parece el lugar adecuado porque no le han hecho mucho caso, nos cuenta.
Bueno, pero es muy curioso que se dirija al SEPE, ¿no? Si no está despedido. No nos da mucha pista de por qué se ha dirigido al SEPE. En principio, si la empresa le debe salarios, lo que tiene que hacer es reclamarlo a la empresa, que es el primero obligado a abonarlos. Y si la empresa no hace frente porque se declara insolvente, y solo se puede declarar insolvente porque lo diga el juez, o la administración, también pudiera ser la Administración de la Seguridad Social, entonces podría dirigir su reclamación al Fogasa.
Ya. Yo, la sensación que me da Ana, ¿sí? Es verdad que nos da muy pocos datos y lo explica en dos líneas, pero la sensación que me da es que su empresa ha dado en quiebra y no le ha dicho nada a los trabajadores. O sea que poco menos que apáñate como puedas, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué se puede hacer? Es decir, cuando tu empresa da en quiebra, a ti oficialmente no te despiden y en fin, pues que te quedas un poco sin saber qué hacer.
Bueno, pues en ese caso, aún así, la empresa, aunque se vaya a la quiebra, la empresa está obligada a despedir a los trabajadores. Y entonces, son los trabajadores los que tienen el derecho a reclamar por despido, a reclamar esas diferencias salariales, lo que se les deba por finiquitos, como ante los tribunales. Los tribunales intentarán la notificación a la empresa, verán que está en quiebra, se citará al administrador concursal. Al final de un largo proceso, porque no voy a engañar a la gente, voy a decir que ese proceso va a ser breve, no, al final conseguirán ir y poder cobrar del Fogasa.
Ya, yeah. Vale,
pero tiene
vale,
que llevar a cabo esa tramitación.
Claro, claro, claro. En este caso necesitará pues a un profesional, ¿no? También que le acompañe un poco en esa reclamación.
Eso siempre, Javier, siempre.
Claro, claro, sí, sí, porque lo digo, en fin, que en este caso no, no es por nada, pero claro, alguien que es lógico que no sepas cómo funcionan las cosas y te has dirigido al SEPE y claro, el SEPE en esto, hasta que no estés en el paro, pues lógicamente no se hacen cargo de tus salarios. Entonces, primero necesitas eso.
Efectivamente, y ahora que lo comentas, voy a decir esto. Es que cuando las empresas echan el cierre sin comunicar nada a los trabajadores, por desgracia, el SEPE no paga el desempleo. Porque claro, no tiene el certificado de empresa, porque no tiene la seguridad de que se ha producido un despido tácito. De manera que ellos van a tener que demandar sí o sí hasta que un juez declare que ha habido un despido tácito, porque se encontraron la empresa cerrada, porque les dejaron sin pagar 3 o 6 meses.
Claro. Vale, pues vamos con la última.
Terminamos hoy con la consulta. Además, una situación complicada, la de este oyente, que dice que le dieron de alta en su empresa hace ahora un año, que también estuvo 2 meses dentro de un ERTE y que ahora a finales del mes de noviembre se cumplirían esta obligación de mantener el empleo durante 6 meses después de realizar este ERTE. Pero ¿qué ocurre? Que desde la empresa ya le están presionando a este trabajador para que se busque otro trabajo o para que renuncie él incluso a su puesto en esta empresa. De hecho, nos cuenta que hace 3 semanas que no puede trabajar porque el coche con el que trabaja tiene averías mecánicas y que la empresa ya le ha dicho que todos los días que no trabaje no se los va a pagar y que va a ser así hasta finales de noviembre. Ana, ¿qué puede hacer?
De verdad, ¿qué casos vienen al programa?
Sí.
Nada. Yo lo único que le diría es que ya mismo vaya y denuncie a la inspección de trabajo.
Ah, bueno.
Tiene todas las papeletas para que a la empresa la pongan firme. Está incumpliendo todas las máximas habidas y por haber. No puede hacer eso con el trabajador.
Además, es que como le comunicamos que hoy le ibas a contestar, nos aclara sí, que el contrato se le acaba en noviembre. Es decir, que realmente la empresa podría esperar a noviembre y terminar su relación laboral, ¿no? Entonces,
es que además le puede caer una sanción por acoso a la empresa, porque lo que está haciendo es provocar una ansiedad al pobre hombre.
Vale, pues entonces que acuda a la inspección de trabajo y que ponga sobre la mesa ante la inspección la situación, sobre todo, me imagino que lo que tiene que ver con este periodo en el que no puede trabajar y le han dicho que si no trabaja no cobra.
Claro, y además eso de que le están presionando para que se vaya a otra empresa y deje la empresa voluntariamente.
Claro, también es verdad. También.
Yo lo decía más bien por ahí, sí.
Vale, vale, vale. Esto es importante porque luego además voy a advertir, porque nos ha llegado algún mensaje, en este caso dirigido al SEPE, cuando tú te vas voluntariamente de una empresa, después tienes que estar trabajando 3 meses en otra para pedir el paro. Con menos de 3 meses no te dan el paro.
Eso es verdad.
O sea que, ojito también con esto de las bajas voluntarias, incluso cuando inocentemente te vas porque se supone que vas a un sitio a mejorar y no pasas el periodo de prueba, que ahí estamos teniendo multitud de testimonios que les está ocurriendo. Pero bueno, yo creo que ha quedado muy claro. Y Ana, pues que ha sido un placer una semana más compartir este tiempo contigo.
El placer siempre es mío, Javier. Muchísimas gracias por contar conmigo y con Asnala, claro.
Y llega la hora de la mesa de redacción en la que tenemos otras noticias que contarte que están sucediendo en el mercado laboral y que tienen que ver, por ejemplo, con Amazon, con ese sistema que tenían para contratar, entre comillas, repartidores. Y ahora la Inspección de Trabajo se ha pronunciado al respecto, así que contadme qué ha ocurrido.
¿Recordáis, chicos, la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Glovo?
Sí, 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 exactamente.
Pues precisamente ha sido un precedente para la denuncia que ha llevado a cabo ahora el sindicato UGT. Entre 3.000 y 4.000 repartidores de Amazon son dados de alta por la Inspección de Trabajo, por lo que UGT ha criticado la forma de reparto de esta compañía de Amazon a través de los repartidores autónomos al utilizar su propio vehículo para el reparto de esos paquetes a través de la plataforma conocida llamada como Amazon Flex. Según datos de UGT en Madrid, Concretamente en Madrid se han contabilizado 2.116 personas, lo que supondría o supone 3 millones de euros sobre el coste de cuotas no satisfechas al régimen general de la Seguridad Social. Además de la multa, ¿no?, por este modelo que se ha demostrado como fraudulento. Y esto ha sucedido en Madrid. Si queréis, os puedo también añadir datos. En Barcelona, que se ha dado de alta 805 personas y el acta de liquidación asciende en esta ocasión a 905.000 euros. Así que en total, en las dos provincias se ha dado de alta a 2.921 personas y esto supone casi 4 millones de euros de ingreso en las arcas de la Seguridad Social. Además, el sindicato UGT ha precisado que aún quedan provincias en las que se debe terminar con esta actuación de la inspección de trabajo.
Bueno, hay que recordar que Amazon Flex era un sistema en el que tú te apuntabas a través de la plataforma y a partir de ahí podías repartir efectivamente con tu propio vehículo. Uh-huh. Incluso la patronal de la logística y el transporte, UNO, se llama en Madrid, lo había criticado porque aseguraba que era competencia desleal y sobre todo había un aspecto fundamentalmente legal, porque no se puede emplear cualquier vehículo particular para transportar mercancía, con lo cual también era otra cosa que estaba en duda sobre la legalidad de esta medida. De cualquier manera, nosotros siempre intentamos hablar con Amazon, pero nunca nos atienden para hablar de Amazon Flex. Y tengo que decir que muy probablemente la compañía recurrirá a la decisión de la inspección de trabajo, porque estamos hablando de una cantidad de dinero bastante importante. Ya veremos lo que dicen los tribunales. Y ya veremos qué dice el Congreso de los Diputados. Abríamos con eso el programa y he dejado un poquito más de tiempo porque yo no sé si hasta ahora, Javi García, tenemos ya ratificadas las decisiones de los últimos consejos de ministros en materia laboral.
No, todavía están en ello los diputados. Sigue la actividad en la Cámara Baja. Como decías, estamos pendientes de la actividad en el Congreso de los Diputados porque hoy se deben convalidar o derogar hasta 4 reales decretos con carácter de ley y lo cierto es que la mayoría están relacionados de alguna u otra forma con el ámbito laboral. Está, recordemos, el de las medidas especiales de protección del empleo, es decir, el que regula los nuevos ERTEs, el del trabajo a distancia y también el del teletrabajo en las administraciones públicas. Hay que recordar que todos ellos están ya en vigor porque todos se han publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero ahora tienen que ser convalidados o derogados en el Congreso de los Diputados. Ya se ha producido el debate del decreto 28/2020, que es el que regula el trabajo a distancia, y ahora están con las intervenciones los distintos grupos con el decreto que regula el teletrabajo en las administraciones públicas. Aventuro Peña, que todavía nos quedan unas horas por delante en la Cámara Baja para conocer el resultado de las votaciones. En este momento interviene en la tribuna de oradores Mikel Legarda, que es diputado por Álava del PNV.
Bueno, hay que decir que es que primero debaten todo y al final de la sesión van votando decreto por decreto, ¿no?
Eso es, y además que con esto del COVID ya sabes que se prolonga todavía más en el tiempo porque después de cada intervención de cada uno de los diputados hay que limpiar la tribuna de oradores, lo que viene a retrasar algo más la jornada, aunque sea tan solo unos minutos. No sé, yo creo que todavía, viendo el ritmo que llevan, dos, tres horas por delante tenemos, ¿eh?
Para el enfoque llegamos, ¿no?
Ahí estaríamos, en esa franja, yo creo ya.
En el espacio del enfoque con nuestros compañeros, Félix Madero y el resto del equipo de informativos de esta casa. Y una última cuestión, ayudas a determinadas empresas que ha aprobado la Comunidad de Madrid. En este caso estamos hablando de empresas importantes, ¿no?
Hablamos de pymes, de pequeñas empresas industriales de la región. Son dos líneas de ayudas, en total una inversión de 875.000 euros. En la primera de ellas, ¿quién se puede beneficiar? Pues las pymes que estén ubicadas en municipios de menos de 2.500 habitantes. Ellas podrán acceder a ayudas de hasta 50.000 euros para adquirir terrenos para la construcción de naves industriales, reforma de locales y montaje de maquinaria, entre otras actuaciones. La segunda línea de ayudas, esta ya sí es específica para pymes del sector industrial, para sufragar gastos relacionados con la implementación de sistemas certificados de gestión de calidad, gestión energética, esto con ayudas de hasta 10.000 euros.
Bueno, pues hay que recordar que además justamente hoy comienzan también el periodo para solicitar las ayudas a las pymes afectadas por todo lo que tiene que ver con el COVID-19, con lo cual es una fecha que si tenéis un pequeño negocio de hostelería, de comercio o de cualquier otra de las actividades afectadas por el COVID-19, podéis acceder más información en la página web de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, Andrea, Javi, que ya es hora de que nos despidamos porque enseguida llegan los servicios informativos de Onda Madrid y después nuestros compañeros de Madrid Directo con Nieves Herrero a la cabeza. Nosotros volvemos mañana a las 3 en punto. Ya sabéis que tenéis una cita con Madrid Trabaja. Hasta mañana.